Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Muy buenas tardes, pendientes a esta hora de las asambleas de trabajadores que los sindicatos de la sanidad madrileña están celebrando para conocer el sentir de la plantilla acerca del preacuerdo alcanzado ayer con el gobierno regional en cuanto al nuevo modelo de las urgencias extrahospitalarias. Ya conocemos el resultado de algunas UGT y comisiones obreras. Van a ratificar el documento Julián Ordóñez, Sergio Fernández, portavoces.
Ha sido aceptado por parte de los trabajadores y las secciones sindicales por unanimidad. Por lo tanto, nosotros procederemos a firmar ese preacuerdo hasta 31 de diciembre.
Recoge las líneas rojas que así nos estableció nuestra afiliación, tales como el cómputo de jornada, la asignación provisional, la movilidad voluntaria, la libranza de las guardias, así como el establecer que los centros de salud de atención primaria mantengan su actividad y su horario.
El pero lo ponen desde el sindicato médico AMITS. Escuchamos a su portavoz Ángela Hernández.
El problema para los profesionales médicos viene más por el tipo de asistencia y por la calidad de asistencia que se va a poder dar. Y es que aquí el escollo es que se quieren abrir los 78 centros con el personal médico de 41. Así que es verdad que hablamos de dos periodos de transición en los que esperamos poderle hacer entender a la consejería que son necesarios los refuerzos adecuados para que la calidad asistencial no se resienta.
El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, confía en que la reunión que van a celebrar mañana con los representantes sindicales concluya finalmente con la desconvocatoria de la huelga aplazada 48 horas.
Desde luego agradezco que hayamos podido dar este paso porque bueno, era una necesidad y sobre todo con el horizonte que se nos plantea ahora de cara al invierno. Insisto que todo esto se ha tratado en la propia mesa. Las organizaciones sindicales nos han pedido que no traslademos cuáles fueron las conclusiones, que lo van a tratar a nivel interno y yo un poco más adelante les podremos anunciar todos los avances que hemos hecho en esa reunión.
Sorpresa en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid, la votación para la gestión directa de Bicimat por parte de la empresa municipal de transportes finalmente se ha aplazado con la unanimidad de todos los grupos y no sin cierto desconcierto entre los presentes. Vox finalmente ha tenido que reformular su propuesta sobre Pablo Iglesias y ha cambiado la declaración de persona non grata por la reprobación. Escuchamos al alcalde, a José Luis Martínez Almeida.
Lo que estamos haciendo es reprobar unas declaraciones de Pablo Iglesias francamente vejatorias para la dignidad de una policía municipal que no se mereció tener que sufrir un delito por parte de Isaserra y que no merece que se la continúe hostigando y acosando con una sentencia firme.
Comienza la campaña de captación de voluntarios del Banco de Alimentos para la gran recogida de este año, que se va a celebrar entre los días 25 y 27 de noviembre. Hoy, por cierto, esta casa está de enhorabuena porque esta entidad, el Banco de Alimentos, ha entregado uno de sus galardones al programa Buenos Días Madrid, de nuestra compañera Eli del Valle.
Onda Madrid, programa Buenos Días Madrid, cuya conductora es Eli del Valle. También tiene un reconocimiento especial por nuestra relación duradera ya desde hace años y por su apoyo y seguimiento constante en su programa que hacen de nuestro trabajo y de nuestras campañas. Recoge el reconocimiento Gloria García Talavera.
Un galardón que también han entregado desde esta entidad a Buenos Días Madrid de Telemadrid. Y millones de usuarios de todo el mundo se han quedado sin WhatsApp durante 2 horas. La aplicación ha sufrido una caída generalizada y les vamos a contar en este informativo cómo lo han vivido los usuarios y cómo se las han apañado, qué alternativas han buscado para poder comunicarse. Ahora, otras noticias del día en titulares con Enrique López. Nueva agresión relacionada con bandas juveniles violentas. En esta ocasión ha ocurrido en Méndez Álvaro, en Arganzuela.
Ocurrió el sábado, la hemos conocido hoy en una cancha de baloncesto. 2 jóvenes heridos por arma blanca. Mercedes González, delegada del gobierno.
En una cancha deportiva que están jugando una banda relacionada con los DDPs y se produce un ataque con los trinitarios y hay 3 detenidos y la verdad es que está la brigada de información investigando el hecho y bueno, no no es más que un enfrentamiento en un distrito que, como todo el mundo sabe, está dentro del plan antibandas.
Un juez aprecia delito en las oposiciones de inspector e intendente de la Policía Municipal de la capital.
Ha abierto diligencias para investigarlo, se suman a las del consistorio, como indica la delegada de Seguridad, Inmaculada Sanz.
Está en marcha una investigación por parte de Asuntos Internos para dar respuesta a la petición que ha realizado Fiscalía sobre dicha denuncia. Estamos recabando toda la información disponible respecto a esas denuncias y al desarrollo de toda la oposición y estudiando desde el punto de vista jurídico todas las opciones posibles.
Polémica en Brunete. Una oficial de Policía Municipal ha denunciado al alcalde, a José Manuel Hoyo, por acoso laboral y sexual.
El regidor defiende su inocencia. Le escuchamos también a Juan Lobato, secretario del PSOE en Madrid, y Alfonso Serrano, el del PP en la comunidad.
De la denuncia que ha producido contra mí es pues, una reacción ante un expediente disciplinario que, según la ley de regulación de policía, había que ver contra esta persona.
Lo que se ha tomado la decisión por parte de organización federal es, como medida cautelar, la suspensión de militancia.
Tampoco los vecinos de Brunete merecen que este señor permanezca ni un minuto más, ni como concejal, ni como alcalde del municipio.
Y siguen las dudas en torno al proyecto de presupuestos presentado por el Gobierno.
Las últimas las ha manifestado esta mañana el presidente del Círculo de Empresarios, Manuel Pérez Sala.
Las previsiones del cuadro macro, y me repito, carecen de credibilidad y capacidad de generar confianza debido a esa opinión unánime que todos conocemos de instituciones, institutos, porque la percepción es poco real de los riesgos latentes.
Titular del deporte, Laura Cabrera.
Liga de Campeones. Esta noche juega el Real Madrid en Alemania ante el Leipzig. Ya con la clasificación para octavos en el bolsillo, le vale un empate al conjunto blanco para certificar la primera plaza de grupo. Son baja Modric, Benzema y Valverde. Marco Asensio se perfila como titular. El técnico Ancelotti compareció en la previa y le preguntaron sobre que los jugadores no quieran asumir riesgos de lesión a menos de un mes del Mundial.
Si tú no quieres lesionarte, te quédate en el sofá, que no te vas a lesionar, porque te puede pasar que te lesiona en un entrenamiento, entonces ahí no se puede hacer nada, y no creo que los jugadores están tan preocupados de esto. Si uno me dice, mira, yo no quiero entrar porque tengo miedo, quédate en casa, hay muchas películas buenas, hay muchas series que vi.
Mañana turno para el Atlético de Madrid. Reciben el Metropolitano al Bayer Leverkusen con la necesidad de ganar para seguir dependiendo de sí mismo para la clasificación para los octavos de final. En la Liga el Getafe cerró la jornada con su tercer empate consecutivo, 1-1 contra el Celta de Vigo, suma 10 puntos, uno por encima del descenso.
Onda Madrid. Área de servicio público.
Vistazo al tráfico en las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. Afortunadamente a esta hora en la red de carreteras de la comunidad no encontramos retenciones importantes. En este momento todas las entradas y salidas de Madrid están totalmente despejadas, exceptuando la A4, en donde van a encontrar circulación en aumento en Pinto, dirección Córdoba. En el resto de carreteras se circula sin problemas. Tampoco hay incidencias a destacar en las rondas de circunvalación M40 y M50.
¿Y cuál es la situación en el interior de la capital? Inmaculada Landeras, Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues a esta hora ya vemos que se va encarrilando el tráfico más importante hacia las salidas. Y tenemos que advertir a los conductores que piensen tomar el paseo de la Castellana. En este momento hay un recorte de calzada llegando al punto de obras del Nudo Norte. Por lo tanto, se está acumulando el tráfico todavía en pequeña medida, porque no es demasiado. Pero en el momento que aumente la intensidad, habrá más problemas y pueden evitar esa salida por Castellana mucho mejor. Desde Plaza de Castilla, lo ideal es que se incorporen bien por Costa Rica, M30, por Mateo Inurria, M30 hacia la carretera de Burgos. Tenemos también que destacar un tráfico que va subiendo más deprisa en la calle de O'Donnell, en sentido Torre España, en la avenida de Filipinas y en la calle de Joaquín Costa, sentido Avenida de América. La M30 todavía es buena alternativa para los conductores en general. Y en el capítulo de asfaltado nos centramos solo en dos calles que son importantes dentro de Chamberí: Fernández de la Hoz y calle Caracas.
El tiempo.
Antonio López, buenas tardes.
Buenas tardes,
Elena. Ya vamos notando un poquito cómo empieza esa remontada de los termómetros, ¿no?
Sí, y además es que el sol ha ido ganando terreno a las nubes con las que hemos vuelto a amanecer en la jornada de hoy. Ahora parece que los cielos tienden a estar menos nubosos, pero en cualquier caso esta variabilidad del cielo en otoño es normal. Además, tenemos un poquito de calima. El viento de componente sur nos sigue transportando este polvo en suspensión desde el norte de África. Con este mayor calentamiento del sol, las temperaturas máximas tienden a subir ya por encima de los 20 grados. Nada normal para esta época del año. Llegaremos a los 22, incluso 24, 25 en zonas del sur de la Comunidad de Madrid.
¿Y mañana nos subimos un poquito más la manga?
Bueno, mañana sí, porque siguen subiendo las temperaturas. También vamos a tener presencia de nubes, nubosidad variable a lo largo de la jornada, y no es descartable cuatro gotas en áreas de la sierra. Ese viento del sur va a mantener la calima y los próximos días pues las temperaturas seguirán subiendo.
Gracias, Antonio. Escuchan las noticias de las 2 aquí en Onda Madrid con Patricia Fernández en la producción y Quique Viso en el control de sonido.
Con Nieves Herrero todo es emoción.
Antonio de la Torre, muy buenas, Antonio.
Pues de Nieves me he emocionado.
Ay, pero no me extraña, yo también.
¡Agustín Jiménez!
Hombre, Agustín.
Es una emoción estar aquí. Hombre. Estoy más contento de estar ahora, en este instante aquí.
Porque Madrid Directo es pura fiesta.
Antonio, ¿cómo estás?
Muy bien, pero qué alegría, Nieves. Es que no, qué alboroto.
Bueno, Santiago, que cumples años.
¿Qué te parece? Todos los años, soy matemático.
Y hasta acá en piropos.
José Luis Garci.
Hola, José Luis, saludos.
¿Cómo estás, Nieves, guapa?
De 4 a 7 de la tarde, Nieves Herrero te alegra la vida en Onda Madrid.
El Alzheimer tiene tantas cosas que contarnos que no caben en este anuncio. Te necesitamos para financiar la investigación que nos permitirá acercarnos al fin de esta enfermedad. Dona en loquenuncasupimos.org y ayúdanos a descubrir lo que nunca supimos del Alzheimer. Fundación Pascual Maragall. Por un futuro sin Alzheimer.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Los sindicatos de la sanidad madrileña están trasladando hoy a los profesionales el principio de acuerdo alcanzado ayer con la Consejería de Sanidad sobre el nuevo modelo de urgencias extrahospitalarias. La huelga, que iba a comenzar este martes, se ha aplazado hasta completar ese trámite. Mañana los representantes sindicales comunicarán a la Consejería qué han decidido los trabajadores, pero Ángel García, a esta hora, como hemos avanzado, ya sabemos algunos resultados de esas asambleas. Cuéntanos.
Sí, así es. Los afiliados de UGT y Comisiones Obreras han ratificado por unanimidad en sus consultas internas el preacuerdo alcanzado con la Consejería para la reorganización de las urgencias extrahospitalarias. Escuchamos a Julián Ordóñez y Sergio Fernández.
Ha sido aceptado por parte de los trabajadores y las secciones sindicales por unanimidad. Por lo tanto, nosotros procederemos a firmar ese preacuerdo hasta 31 de diciembre.
Recoge las líneas rojas que así nos estableció nuestra afiliación, tales como el cómputo de jornada, la asignación provisional, la movilidad voluntaria, la libranza de las guardias, así como el establecer que los centros de salud de atención primaria mantengan su actividad y su horario.
Sin embargo, los afiliados del sindicato médico AMITS acaban de rechazar este preacuerdo. Lo explica Ángela Hernández del sindicato médico AMITS.
Los médicos siguen sin poder entender que se puedan abrir 78 dispositivos con el personal de 40. Creen que ya están soportando una sobrecarga asistencial enorme y no se ven aumentando esa sobrecarga aún más.
En la comunidad, el consejero Enrique Ruiz Escudero valora positivamente el preacuerdo.
Uno de los puntos importantes de este nuevo plan es hacer la dependencia funcional de atención primaria. Eso que nos permite, pues para la reapertura, que puedan incorporarse más profesionales de algo que antes no podían hacer, que desde los centros de salud no podrían hacer jornadas complementarias en otros puntos. Y yo creo que eso es una de las fortalezas que tiene este plan.
Los sindicatos trasladarán mañana su decisión oficial a la consejería.
A la espera de lo que ocurra en ese encuentro, seguimos hablando de la sanidad madrileña, porque en Tres Cantos denuncian la falta de pediatras en la localidad, advirtiendo que desde hoy solo hay 2 de los 8 asignados y que además van a atender en un único centro de salud. Patricia Cristóbal.
Si a Tres Cantos por su población de algo más de 50.000 habitantes le corresponden 8 pediatras, pero desde este martes tienen solamente 2. Y esto es algo que, según denuncia el PSOE, deteriora la atención que se da a los niños y genera protestas a diario por parte de los vecinos y también del propio personal sanitario, que lleva un año advirtiendo de este escenario sin lograr encontrar una solución con la Comunidad de Madrid, según afirma la líder del PSOE en esa localidad, Silvia Lucena.
Las pediatras que quedan están saturadas por tener que atender 4 veces más pacientes de lo que deberían, y cuando ellas no están, evidentemente los profesionales de enfermería hacen lo que pueden por atender las situaciones de urgencia que surgen. Pero como es lógico, la mayoría de veces se ven obligados a derivar a las familias a Colmenar Viejo o al Hospital de la Paz.
Los socialistas dicen que hay bajas que llevan más de un año sin cubrirse, lo que ha generado una situación de sobrecarga en el trabajo que ha provocado que cuando por fin la Consejería de Sanidad envía a un pediatra, su estancia en el centro dura bastante poco.
Deciden o no volver o cambiarse de destino, como ha pasado recientemente con el último pediatra que nos ha dejado.
Por su parte, desde la Consejería se justifican aludiendo a una falta generalizada de pediatras en todo el país, y defienden que en el caso de Tres Cantos, para garantizar la atención de los menores, se ha concentrado la atención en un mismo centro de salud, el de Tres Cantos 1, y que en caso de no haber pediatra en un momento determinado, la atención queda garantizada de mano de los profesionales de enfermería y de los médicos de familia.
Nos vamos ahora hasta Brunete. Una oficial de Policía Municipal ha denunciado al alcalde, a José Manuel Hoyo, por presunto acoso laboral y sexual. El regidor, que defiende su inocencia, ha sido suspendido temporalmente de militancia por el Partido Socialista en cumplimiento de sus estatutos. Paloma Nolasco.
Esa suspensión de militancia es un argumento más que suficiente para que también dimita como alcalde. Es la postura de Alfonso Serrano, secretario general del PP de Madrid.
Y si para el señor Lobato, para el secretario general del Partido Socialista de Madrid, esta persona no merece seguir militando en el Partido Socialista, tampoco los vecinos de Brunete merecen que este señor permanezca ni un minuto más, ni como concejal, ni como alcalde del municipio.
El alcalde, investido en mayo de 2019 con el apoyo de Ciudadanos y ganar Brunete, niega las acusaciones. José Manuel Hoyo dice que la denuncia se produce porque hay un expediente abierto contra la agente Susana Corrales, condenada en sentencia firme por necesaria colaboración junto al anterior alcalde popular, Borja Gutiérrez, en un delito de cohecho.
De la denuncia que se ha producido contra mí es pues una reacción ante un expediente disciplinario que, según la Ley de Regulación de Policía, había que ver contra esta persona, porque ha sido condenada por un delito de colaboración necesaria en un delito de cohecho.
La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid es de 2012 y la denuncia fue formulada, entre otros, por una concejala de UPyD a quien los dos condenados intentaron corromper para influir en el resultado electoral. Además del actual alcalde, Corrales denuncia a los dos funcionarios instructores de su expediente, que podría concluir en falta muy grave y su expulsión del cuerpo. De momento, el alcalde permanece en su puesto, pero no será candidato. Juan Lobato, secretario general de los socialistas madrileños.
Evidentemente, candidato del PSOE no puede ser porque no es militante del PSOE. Entonces, no va a poder ser designado, evidentemente, como candidato.
Y desde el ayuntamiento, la portavoz popular Mar Nicolás pide su dimisión.
Su propio partido lo ha apartado temporalmente de militancia, es decir, lo ha sentenciado antes que los propios tribunales. Creo que lo más ético es renunciar a todas las responsabilidades orgánicas y que su tiempo lo dedica a preparar su defensa.
La agente de policía y el alcalde tienen que declarar el próximo 7 de noviembre.
Un asunto que se ha colado hoy en la Junta de Portavoces de la Asamblea de Madrid. La izquierda va a llevar al Tribunal Constitucional la ley ómnibus pactada entre el Partido Popular y Vox. Es la norma que afecta a más de 50 normativas regionales pensada para agilizar la administración e impulsar la economía. Entienden que pretenden eliminar por la puerta de atrás la necesidad de los informes de impacto de género en urbanismo, lo que vulnera, dicen, las leyes de igualdad y de género. José Frutos.
Sí, la izquierda considera que la emblemática ley ómnibus va a nacer con una importante inseguridad jurídica que la va a hacer inaplicable, una vez que PSOE y Más Madrid confirman su intención de llevarla al Tribunal Constitucional. Lo van a hacer después de que la mesa de la Asamblea ha continuado hoy mismo la tramitación de la enmienda de Partido Popular y Vox para eliminar mediante esta norma la obligación de informes de impacto de género en todo proyecto urbanístico. Juan Lobato, PSOE, Mónica García, Más Madrid, Alejandra Jacinto, Unidas Podemos.
Creo que está en riesgo el que esta ley pueda aprobarse y entrar en vigor, sinceramente lo digo, precisamente por la cacicada del Partido Popular de aplicar ese rodillo en la tramitación administrativa, ese recurso Ante el Constitucional, yo creo que tiene muchas posibilidades de darse trámite, porque se saltan todos los precedentes y toda la normativa vigente.
Lo que está intentando hacer el Partido Popular y Vox es colar por la puerta de atrás pues unas enmiendas que no estaban dentro de la ley ómnibus, y básicamente esto nos aboca a un escenario de una inseguridad jurídica, porque el resto de los diputados y diputadas no hemos podido participar de un derecho que es fundamental en esta Cámara, que es poder participar de la elaboración de las leyes a través de las enmiendas, ¿no?
Un atropello modificar derechos de las personas LGTBI y de las mujeres en una enmienda transaccional que corresponde con la ley del suelo.
La derecha, en cambio, no cree que estos recursos de la izquierda afecten a la aplicación de la norma. Pedro Muñoz Abrines, Partido Popular, Rocío Monasterio, Vox.
Estamos absolutamente tranquilos respecto a la tramitación, al éxito y a la aplicación de esta ley. Están una vez más generando ruido para quitar legitimidad a una ley que tiene todas las ganas.
Perfectamente cabe en nuestras enmiendas de la ley del suelo la eliminación del impacto de género en los planes urbanísticos. Hombre, es que ya está bien que para hacer una obra en la M30 tengamos que ver si la gente que está por la M30 lleva falda o no lleva falda.
El PSOE ha confirmado además que llevará también al Constitucional las decisiones de la Mesa de la Asamblea que tumbaban que llegue a pleno la Comisión de Investigación de Residencias y la reprobación del vicepresidente Osorio.
2:20, una pausa y nos vamos al Ayuntamiento de Madrid.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Finn Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. Madrid, 3 de noviembre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo. Las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo. Los viernes, de 10 a 11 de la noche, con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Hoy hay pleno en Cibeles, un debate que ha estado marcado por los presupuestos del Ayuntamiento de la capital para el próximo año. Las cuentas se aprobarán previsiblemente el jueves en la Junta de Gobierno. José Luis Martínez Almeida y Begoña Villacís han defendido la fiabilidad de su ejecutivo para cumplirlos, aunque todavía tienen que conseguir los apoyos necesarios para que salgan adelante. Cibeles, Mar García.
Se dibujan como un gobierno fiable, es la foto previa que hemos visto. Necesitan aprobar las cuentas y en esto la más contundente hemos escuchado a la vicealcaldesa, Begoña Villacís.
Y si tengo que llamarles a la señora Higueras, al señor Calvo y a Luis Cueto por orden, a cada uno de ellos lo voy a volver a hacer porque yo quiero que esta ciudad tenga los presupuestos para el año que viene. Pero no solo la recupera, estoy dispuesta a llamar a la señora Pinar, a la señora Silva, al señor Fernández, a la señora Maestre, al señor Ortega, al señor Pedro Fernández, a todos los que hagan falta. Se trata de que esta ciudad tenga sus presupuestos.
Una lista larga de concejales, disponibilidad de un gobierno al que le exige resultados el grupo mixto, dice el concejal Luis Cueto, por un alcalde incumplidor, al que responde también Almeida.
Cuando uno viene a un pleno diciendo, tengan ustedes dignidad, apoyen los presupuestos, hombre, lo primero, cumplir los contratos antes de ofrecer otro nuevo. Y en ese sentido, creo yo que tiene usted poca fiabilidad para pedirnos nuevos.
Señor Cueto, vuelvo a lo mismo. Cuando ustedes, entre ustedes se aclaren, podrán exigirle a los demás. Y recuerde, pacta sunt servanda, rebus sic stantibus.
Y por tener al mixto como aliado, Almeida ha escuchado otros reproches de su socio preferente de Vox y su portavoz, Javier Ortega Smith.
Pues mire, si no fue usted el autor, fue el benefactor, el beneficiado. Benefactor también, porque fue un gran benefactor del grupo mixto. Sí, también, porque les dio 1 millón de euros de los madrileños. Están felices con usted.
Y desde la izquierda dejan claro que estos presupuestos cuentan con su escaso o negativo o nulo apoyo. Mar Espina, socialista. Rita Maestre, Más Madrid.
Y si Vox no pacta, no se equivoquen, no habrá presupuestos, se prorrogarán, porque el señor Almeida no quiere otra cosa.
Que también hay que tener cuajo para ser del Partido Popular, el partido de los robos a manos llenas en esta comunidad, el partido en el que se regalan los títulos. Hay que tener cuajo para venir aquí con discursos triunfalistas.
Posturas ante unos presupuestos que conoceremos el jueves, dentro de dos días.
El expediente para la gestión directa de Bicimat por parte de la empresa municipal de transportes, que se iba a votar en este pleno, finalmente se ha quedado sobre la mesa con el voto a favor unánime de la corporación municipal para aplazar el debate tras esta solicitud de la concejal de Más Madrid, Esther Gómez.
Vamos a solicitar, acorde al artículo 65 del reglamento orgánico del pleno, que este expediente quede sobre la mesa para que se incorporen los informes que hemos dicho que faltan, se redimensione correctamente el servicio para que Madrid tenga de verdad un servicio de bicicleta pública que llegue a todos los barrios de Madrid.
El alcalde habla de un error en la votación y el delegado de movilidad, Borja Caravante, ha criticado a la izquierda.
Han utilizado un artículo del reglamento, es legítimo, un artículo que sin embargo se fundamenta en una premisa que no se corresponde con la realidad, pero al mismo tiempo también se ha cometido un error en la votación.
¿Cómo buscan cualquier excusilla para no apoyar un expediente? Porque dentro de esa mentalidad sectaria de la izquierda, ustedes no pueden consentir que sea este equipo de gobierno, que sea una delegación presidida por el Partido Popular, la que lleve a cabo el expediente de gestión directa.
Otro punto destacado en esta sesión plenaria es la propuesta de reprobación de Pablo Iglesias por sus palabras sobre la policía municipal. Mar, volvemos contigo, se ha llegado ya a ese punto.
Que va aquí en Cibeles esperando todavía ese debate sobre un asunto del que se ha hablado largo y tendido durante toda la jornada. Todos coinciden, todos los grupos, en que las palabras de Iglesias fueron desafortunadas, pero no todos apoyan esta reprobación. Y decimos solo reprobación a Pablo Iglesias. La propuesta de Vox de declararle persona non grata se queda solo en eso, en un tirón de orejas. Lo explica la vicealcaldesa Begoña Villacís.
No somos competentes para determinar que alguien es una persona non grata. Y por muy poco que nos guste, y yo creo que a nadie se le escapa que Pablo Iglesias no es santo de mi devoción. Uno, no puedo declarar non grato en Madrid, no puedo declarar que no sea bienvenido. Y dos, no quiero contribuir ni un solo minuto a darle protagonismo a Pablo Iglesias, a alguien que afortunadamente ya no es vicepresidente de España.
Y en esto las posturas del gobierno no se mueven, lo defiende el alcalde Martínez Almeida.
Lo que estamos haciendo es reprobar unas declaraciones de Pablo Iglesias francamente vejatorias para la dignidad de una policía municipal que no se mereció tener que sufrir un delito por parte de Isa Serra y que no merece que se la continúe hostigando y acosando con una sentencia firme.
Reprobarnos el camino, enfrente encontramos otro rechazo, el de la izquierda.
Pues como decía, un ridículo estrepitoso por parte de Almeida, que es quien ha encabezado y lleva calentando este tema durante una semana con declaraciones, que de lo que habla desde hace una semana es de una persona que dejó la política hace ya bastante tiempo. Por nuestra parte hemos dicho de forma muy clara que no íbamos a participar en ese paripé.
Va a ser en contra. No nos vamos a prestar al juego en el que quieren entrar el Partido Popular, Ciudadanos y Vox para lavar la cara.
La consecuencia de entender que alguien ha querido injuriar o que alguien ha querido calumniar o que alguien ha querido perjudicar a la policía municipal, no se da. Si este hombre hizo una broma al filo de sus críticas al enjuiciamiento de Isa Serra, es matar moscas a cañonazos y, por tanto, la reprobación hay que reservarla para algo serio y esto es una bobadita.
Son palabras que hemos escuchado de Rita Maestre Más Madrid, de Mar Espina Socialista, de Luis Cueto, Grupo Mixto. De momento, seguimos a la espera de que se repitan estos mismos argumentos, pero ya dentro del hemiciclo del Pleno.
Y allí también se ha hablado hoy sobre el proyecto para construir 600 viviendas en el Paseo de la Ermita del Santo. Los grupos de la izquierda municipal han reclamado al gobierno de Martínez Almeida que lo modifique y que escuche las peticiones de los vecinos. Eva Prat.
No se persigue el interés general porque la recalificación del espacio de la Ermita del Santo altera el paisaje de una zona singular de Madrid como la Quinta del Sordo y empeora la calidad de vida de los vecinos. Lo dice desde Más Madrid José Luis Nieto.
La modificación puntual del plan general debe responder al interés general y no al interés particular de un promotor que no tiene mayor vinculación con la ciudad de Madrid que la de obtener el máximo beneficio económico que la administración le permite. Paren este monumental pelotazo urbanístico.
También pide la modificación el socialista Pedro Barrero porque arrasa la única zona comercial de la zona y porque vuelve a poner a Madrid como un espacio para el negocio.
Nos parece totalmente indecente y vergonzante esta escandalosa modificación urbanística y le exigimos desistir de la tramitación de este expediente. Pero además, dejemos que quien vive en Madrid también decida el modelo de ciudad que queremos ser. Abre una mesa de diálogo en consenso con vecinos y asociaciones de la zona que no solamente responda al interés general, sino también a las necesidades dotacionales y de equipamientos del distrito de Latina.
El grupo mixto también ha planteado una moción para instar a la Junta de Gobierno a desistir de la tramitación del expediente de este proyecto que definía así José Manuel Calvo.
Ese negocio se sustenta exclusivamente en que el Ayuntamiento de Madrid va a recalificar a petición de un particular un suelo comercial y deportivo como es actualmente a residencial. Un pelotazo en toda regla. Lo que coloquialmente se dice, coge el dinero y corre.
Por cierto, que la ausencia de varios concejales de los grupos de Gobierno y Vox ha hecho que la izquierda consiga que salga adelante esa moción. Mientras, el delegado de Urbanismo, Mariano Fuentes, ha defendido la iniciativa desde el punto de vista paisajístico, social y económico. Dice que el 64% del ámbito será de propiedad municipal, como también un 27% de las viviendas construidas y que habrá una parcela de 5.000 metros cuadrados para usos terciarios.
Y el criterio que se está teniendo aquí es el de interés general, el de la generación de nueva vivienda, el de la generación de nuevas dotaciones, el de la integración de un espacio yermo, vacío y obsoleto y transformándolo realmente en una nueva forma de ciudad a la que queremos, donde todos los barrios estén interconectados y además estén interconectados a través del medio ambiente.
Ha reprochado Fuentes a la izquierda sus críticas y su falta de rigor, ha dicho sobre el proyecto.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
2:30 de la tarde y en este punto nos vamos hasta la Real Casa de Correos porque allí la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso acaba de participar en el acto de entrega de los premios Supercuidadores 2022 que reconocen estos galardones. Begoña Alarcón.
Bueno, hay que decir primero que Supercuidadores es una empresa que se dedica al servicio y formación online sociosanitaria para cuidadores, personas mayores o dependientes. 6 cuidadores familiares y profesionales y 24 entidades entre empresas, asociaciones, medios de comunicación e instituciones han sido los premiados en la que es la 8ª edición de estos galardones, una larga lista de la que nos vamos a quedar con un nombre, Paco Mora, un hombre que ha dedicado muchos años de su vida a cuidar de su madre.
Soy simplemente un cuidador. No necesito ser merecedor de nada porque nada y nadie me obligó. Fue un derecho que me correspondía como hijo, cuidar a mi madre.
La Real Casa de Correos ha cogido estos premios como gesto hacia estos cuidadores a quienes la sociedad debe respeto. El envejecimiento es uno de los grandes retos, ha destacado la presidenta Isabel Díaz Ayuso. El 20% de la población madrileña ya es mayor de 65 años. Hace falta planes que doten de preparación a los cuidadores que tienen el compromiso de la Comunidad de Madrid.
En la Comunidad de Madrid queremos seguir vuestra estela de ser también supercuidadores de quienes más lo necesitan. Y además, como no todo es por dinero, es sobre todo humanidad, estos premios son también muy importantes por reconocer el amor, el cuidado a lo más humano que tenemos, que es la persona cuando tiene una necesidad, una enfermedad.
Trabajando en un plan contra la soledad deseada que se ha visto acrecentada con la pandemia.
Gracias, Begoña. Y comienza la campaña de captación de voluntarios del Banco de Alimentos para la gran recogida que se va a celebrar entre los días 25 y 27 de noviembre. Se necesitan unas 12.000 personas en total. Hoy, además, en esta casa estamos de enhorabuena porque esta entidad ha entregado uno de sus galardones al programa Buenos Días Madrid de nuestra compañera Eli del Valle. También se le ha entregado otro galardón a su espacio hermano en Telemadrid, Raquel Ruiz.
Sí, un reconocimiento a la labor divulgativa que realizan nuestros compañeros del Buenos Días Madrid.
Onda Madrid, programa Buenos Días Madrid, cuya conductora es Eli del Valle, también tiene un reconocimiento especial por nuestra relación duradera ya desde hace años y por su apoyo y seguimiento constante en su programa que hacen de nuestro trabajo y de nuestras campañas. Recoge el reconocimiento Gloria García Talavera.
Y para hacer honor a este reconocimiento, hoy en el programa de Eli del Valle han hablado con el presidente del Banco de Alimentos, Francisco García, sobre la nueva recogida este año más necesaria que nunca.
183.000 personas que le damos comida diaria, para una comida diaria a esas 183.000 personas durante los 365 días del año.
El objetivo de la campaña es conseguir 3 millones de kilos de alimentos y, según nos ha contado la directora de la Gran Recogida, Ana Álvarez, se espera contar con la ayuda de 10.500 voluntarios.
Pero tenemos gente de más de 70 y tenemos, a partir de 12, tenemos también bastantes voluntarios. ¿Y qué se necesita? La voluntad de ayudar.
Los voluntarios pueden inscribirse en la web habilitada para la ocasión, granrecogidamadrid.org, o bien en el teléfono 91 91-005-405.
Salimos del capítulo de la solidaridad para entrar en la crónica de sucesos con una nueva reyerta entre bandas en Madrid. La delegada del Gobierno, Mercedes González, ha confirmado que esa es la hipótesis que baraja la Policía Nacional en la investigación sobre una pelea que se produjo el pasado sábado en unas pistas deportivas de la zona de Méndez Álvaro, en Arganzuela. La refriega terminó con dos heridos y tres miembros de los trinitarios arrestados.
Es una reyerta que se produce en una cancha deportiva que están jugando, que está vinculada a bandas, están jugando una banda relacionada con los DDPs y se produce un ataque con los trinitarios y hay tres detenidos y la verdad es que está la brigada de información investigando el hecho y bueno, no es más que un enfrentamiento en un distrito que, como todo el mundo sabe, está dentro del plan antibandas.
Y esta mañana la Catedral de Santa María de la Magdalena de Getafe se ha tenido que desalojar, pero no se asusten, ha sido por un simulacro de emergencia de evacuación para ensayar los protocolos encaminados a poner a prueba el sistema de protección de bienes culturales de la Comunidad de Madrid. Cristina Espina, buenas tardes.
Buenas tardes. Pasaban las 10 de la mañana cuando un intenso humo comenzaba a salir de la catedral. Era entonces cuando sonaban las sirenas y varias dotaciones de bomberos, la unidad de drones y otros efectivos de emergencia se ponían en marcha para desalojar el espacio ante un hipotético incendio, trabajando en dos zonas diferenciadas. Lo primero, el rescate de la persona atrapada en el campanario, y una vez puesto a salvo comenzaban con el operativo para salvaguardar las obras, los 33 bienes identificados para proteger. Jaime Gaitero, inspector de prevención de bomberos de la Comunidad de Madrid.
Se ha hecho control, se ha hecho un embalaje muy bueno, se ha hecho un triaje muy, muy sencillo, se han marcado todas las obras.
Aquellas que por tamaño o peso no se pueden sacar se protegen in situ según los mecanismos y el protocolo recogido en las fichas de salvaguarda. Hasta la fecha, la Comunidad de Madrid tiene más de 100 edificios catalogados en la región. Escuchamos a la consejera de Cultura, Marta Rivera.
Es un catálogo muy minucioso. No se trata solamente de clasificar las piezas, sino además de ubicarlas y de explicar por dónde tienen que extraerse en caso de siniestro. Pero seguimos avanzando y queremos, bueno, pues todos los elementos patrimoniales de la Comunidad de Madrid catalogados y depositarlos.
Satisfacción, por tanto, por cómo se ha desarrollado el simulacro. Consejero de Presidencia, Enrique López.
Trabajando y cambiando la forma en la que se atienden estas emergencias en función de la catástrofe, bien sea un incendio, como es el caso del simulacro de hoy, bien sea una inundación, un terremoto, cualquier circunstancia que pueda darse.
En definitiva, un ejercicio, el de hoy, para poner en práctica cómo compatibilizar las tareas ordinarias de rastreo, rescate y extinción con la adecuada manipulación y protección de los bienes.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
¿Quieres impulsar tu negocio? Enisa financia el futuro que queremos. Si en tu empresa desarrolláis tecnologías innovadoras para el sector agroalimentario, descubre las ventajas del préstamo participativo de 25.000 a 1.5 millones de euros en enisa.es. Financiado por la Unión Europea Next Generation Plan de Recuperación. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Gobierno de España.
¿Y aún te preguntas dónde está Wally? De lunes a viernes, de 2 a 3 de la mañana, en Onda Madrid.
En Onda Madrid.
La electrónica tiene un lugar con La Factoría.
La Factoría.
Con Wally López.
Con Wally López.
Factorízate con nosotros.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
El recibo del gas natural es hasta 3 veces más caro en el mercado libre que con la tarifa del último recurso. Así lo asegura al menos un estudio de Facua y lo constata la avalancha de peticiones de usuarios para cambiarse de tarifa. Consumidores que están encontrando muchas dificultades para contratar. De hecho, la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia ha abierto un expediente informativo para comprobar que todas las comercializadoras están dando el servicio correcto para atender esa elevada demanda. ¿Quieren saber, por ejemplo, si refuerzan su servicio de atención al cliente? Escuchamos a Sara Gessen, secretaria de Estado de Energía en Radio Nacional.
Nos llegan, y cada vez hay más voces, dificultad a la hora de intentar hacer el cambio a la tarifa regulada. Yo creo que es importante dejar claro que el organismo responsable es la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Somos conscientes que ya ha abierto un expediente informativo, eso significa que está vigilando a ver si todo está funcionando adecuadamente. Todas las comercializadoras que tienen que dar ese servicio, la parte regulada, tienen obligación de atención al cliente, tienen que atender a esas solicitudes y vamos a estar muy pendientes por si hay que tomar nuevas medidas.
Los ministros de Energía de la Unión Europea se han reunido hoy para plasmar en medidas concretas el acuerdo aprobado la semana pasada para abaratar el gas y la electricidad, acuerdo al que llegaron los jefes de Estado y de Gobierno de los 27. Bruselas, Concha Lozano, buenas tardes.
Buenas tardes. La pelota está ahora en el tejado de los ministros de Energía, que son los encargados de descender a los detalles tras el acuerdo de los 27 la semana pasada. Los Estados miembros pactaron un documento con grandes líneas, ambiguo, en el que se recogían las dos grandes posiciones de las capitales. Los que apuestan por intervenir el mercado para rebajar a toda costa los precios, bloque en el que se encuentra España, y los que creen que esta opción puede crear problemas de suministro, que es el caso de Alemania. Además, se va a estudiar en este Consejo que se amplíe la llamada excepcionalidad ibérica al resto de países, una recomendación que apoya la Comisión Europea y también nuestro país, como ha dicho la ministra Teresa Rivera.
Hoy por hoy el mecanismo no es necesario que se aplique porque el precio del gas está por debajo de ese tope que introdujimos en España y en Portugal, pero funciona como un reaseguro. Si el precio del gas volviera a crecer, los consumidores españoles y portugueses están protegidos. Así que entendemos perfectamente que aquellos otros Estados miembros con un sistema eléctrico, con poco carbón, con poco gas, quieran poder beneficiarse de una respuesta parecida.
Los ministros también estudiarán la compra conjunta de gas y un mecanismo de solidaridad en caso de que algún país se quede sin suministro.
De vuelta a España, siguen las dudas de los principales sectores económicos del país en torno al proyecto de presupuestos generales del Estado. La presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, Cristina Herrero, ha insistido hoy en que las previsiones de ingresos y gastos del Ejecutivo no son realistas.
Suscita mucha atención este tema de la falta de realismo de los ingresos, pero yo creo que eso nos hace olvidar un aspecto muy importante, que es también la falta de realismo en la parte del gasto. Y esta falta de realismo en la parte del gasto se traduce en que tenemos un escenario presupuestario de gastos que no contempla ninguna prórroga de las medidas que contra la crisis energética y la guerra en Ucrania están en vigor, se han adoptado ya y estarán en vigor hasta finales de este año.
En la misma línea se han pronunciado desde el Círculo de Empresarios. Su presidente, Manuel Pérez Sala, cree que las cuentas del Gobierno no generan la confianza necesaria para afrontar la situación económica actual.
Las previsiones del cuadro macro, y me repito, carecen de credibilidad y capacidad de generar confianza debido a esa opinión unánime que todos conocemos de instituciones, institutos, porque la percepción es poco real de los riesgos latentes.
El debate sobre la prometida reforma del delito de sedición ha tomado fuerza de nuevo a raíz de la búsqueda de apoyos por parte del Gobierno para sacar adelante los presupuestos de 2023. Esquerra desliga las negociaciones de las cuentas públicas, pero presiona para un cambio en el Código Penal. Vox, Ciudadanos y el Partido Popular cuestionan esa reforma. Noelia Ontoria.
Sí, la portavoz popular Cuca Gamarra denuncia que esa reforma rompe el principio de igualdad. Desde Vox, Iván Espinosa cree que se facilitan las condiciones para un nuevo referéndum ilegal.
De lo que está hablando es de romper un principio fundamental, y es la igualdad de los españoles ante la ley.
Lo que están diciendo es que se puede volver a repetir los sucesos acaecidos en octubre del 2017 y no pasa nada. Háganlo otra vez. Les perdonamos, les perdonaremos.
En el lado contrario, la CUP, la diputada Mireia Bey, aboga por la derogación del delito e insta a Esquerra a no negociar una mera rebaja de penas.
No se puede homologar el delito de sedición a nada, porque el delito de sedición es un delito propio de las dictaduras.
El Gobierno insiste en que no hay novedades sobre su postura y que en cualquier caso no hay mayoría parlamentaria para abordar el cambio en el Congreso. Isabel Rodríguez, portavoz.
Parece razonable que España se homologue en este tipo penal con los países de nuestro entorno y que nosotros no observamos un cambio de mayorías parlamentarias que permitan avanzar en esa dirección.
El Tribunal Supremo señaló en un informe elaborado durante la tramitación de los indultos que en países europeos como Alemania o Francia se castigan con hasta cadena perpetua conductas similares al delito de sedición. No es lo que mantienen Unidas Podemos y el PSOE, pero en cualquier caso la postura del Gobierno desde la Moncloa enfría ahora la posibilidad de esa reforma.
En otra negociación también abierta, la renovación del Consejo General del Poder Judicial, parece que las conversaciones entre PSOE y PP avanzan y no se descarta que tengamos acuerdo incluso esta misma semana. Los populares desvinculan esta negociación de la reforma del delito de sedición que rechazarán si llega al Congreso de los Diputados. Flor Carazo.
Las negociaciones avanzan y se espera llegar a un acuerdo en breve. Isabel Rodríguez, portavoz del Gobierno.
Llevamos ya 4 años, como digo, haciendo un llamamiento al cumplimiento de la Constitución. Estamos en la fase final de esta negociación. Estamos abordando, por tanto, los temas más complejos. Avanzamos, no sin dificultades, pero el hecho es que estamos avanzando y esperamos que culmine este trabajo.
Los populares desvinculan el delito de sedición de las negociaciones sobre el Consejo General del Poder Judicial. Los principales escollos que están teniendo son los nombres que están encima de la mesa. Uno de ellos es el de la actual delegada para la violencia de género, Victoria Rosell, que pide Podemos. La portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, en Antena 3, ha asegurado que no cumple los requisitos de no tener ninguna vinculación política.
Aquí lo importante son los requisitos, las condiciones que tienen aquellos que van a ser nombrados como miembros del Consejo General del Poder Judicial. Evidentemente hay unas condiciones que Victoria Rosell no cumple.
Unidas Podemos critica el veto del PP a Rosell, aunque ya no liga el acuerdo a que esté la delegada para la violencia de género, Pablo Echenique.
Estamos apostando por una negociación en la que no haya vetos. Esto es lo que se le ha trasladado al Partido Socialista. Porque hay una unanimidad, como digo, en el espacio en que este veto es infame políticamente. Y a partir de ahí vamos a intentar que no lo haya.
Vox y Ciudadanos han reprochado a PSOE y PP que una vez más vuelvan a repartirse el Consejo General del Poder Judicial.
Ya se ha consumado el relevo en el gobierno británico. La ex primera ministra Liz Truss ha presentado hoy formalmente su dimisión ante el rey Carlos III, que después ha encargado formar gobierno a Rishi Sunak, el nuevo premier. Londres, Alfredo Benito.
Día de estreno en Buckingham Palace. Allí Carlos III designaba por primera vez a un primer ministro desde que accedió al trono y también era, por supuesto, la primera vez para Rishi Sunak. En su primer discurso en la mítica Puerta Negra del 10 de Downing Street, el tercer primer ministro en solo 7 semanas ha sido claro y contundente. El país afronta una profunda crisis económica, ha dicho, y aunque sin citar a su predecesora, ha afirmado sin ambages que se han cometido errores y que él está aquí para solucionarlos. Mucho menos crítico ha estado con Boris Johnson. Ha alabado sus increíbles logros al frente del gobierno. El propio Johnson le felicitaba en Twitter y pedía el apoyo unánime de todo el Partido Conservador. Precisamente de unidad ha hablado también Sunak y ha dicho que pondrá las necesidades del país por encima de la política. Ha avisado también de que habrá que tomar medidas difíciles. El nuevo primer ministro ha descartado convocar elecciones pese a que la oposición en bloque las ha vuelto a pedir hoy. El líder laborista Keir Starmer, que lidera claramente las encuestas, ha felicitado a Sunak, pero acto seguido ha dicho que el Partido Conservador ha machacado la economía del Reino Unido. Casi todos los analistas políticos han criticado con dureza el discurso de despedida de Liz Truss. La ex primera ministra no solo no ha pedido disculpas por sus errores, sino que ha mostrado de nuevo su convicción de que la política económica que ha defendido era la correcta. El tiempo parece que no le ha dado la razón.
En Italia, la primera ministra Giorgia Meloni ha pronunciado su primer discurso en la Cámara de los Diputados antes de afrontar el voto de confianza. Primer paso para su investidura. Roma, Manuel Tori.
Sí, buenas tardes. Primer discurso para Giorgia Meloni aquí en la Cámara de los Diputados en Roma como primera ministra italiana ante el Parlamento. Un discurso, por un lado, muy institucional, pero también identitario, conservador. Recordemos su mayoría absoluta de corte nacionalista. Ha empezado recordando la figura de su predecesor, el tecnócrata Mario Draghi, el jefe del Estado, el presidente de la República, Sergio Mattarella. La gran expectación en el resto de Europa por lo que iba a pronunciar aquí en su primer discurso oficial, donde Meloni confirma la pertenencia indiscutible de Italia dentro de la Unión Europea, del euro y de la OTAN. En cuanto a su postura con Bruselas, asegura que Italia respetará las reglas de la Unión Europea sin sabotearlas, simplemente, dice ella, dándole una nueva dirección. Veremos qué significará en los hechos, pero donde está claro que ya ha empezado aquí en Italia la mezcla de nacionalismo dentro de la Unión Europea, un experimento político que acaba de comenzar.
Y en el día 244 de la guerra en Ucrania, el presidente Volodymyr Zelensky ha acusado a Rusia de estar destruyendo las infraestructuras energéticas del país para endurecer las condiciones de vida de la población de cara al invierno. El mandatario ucraniano ha intervenido en la conferencia de expertos para la reconstrucción que se está celebrando en Berlín, en la que ha asegurado que todavía no han recibido las ayudas del plan acordado. Zelensky también ha pedido a los países participantes que se comprometan a cubrir el déficit presupuestario de Ucrania de 38.000 millones de dólares previsto para el próximo año. Y a las 2:48 hablamos de la sensación que han tenido hoy muchos ciudadanos durante 2 horas esta mañana. Son las que ha durado el tiempo en el que la aplicación WhatsApp ha permanecido sin funcionamiento en todo el mundo. Pedro Lorente, más de uno ha sentido que volvía a la prehistoria de las comunicaciones.
Así es, escuchamos cómo se han sentido algunos.
Ah, bueno, vale, a vivir como en las cavernas. Voy al armario por un taparrabos. José Miguel, pinta un búfalo en la pared.
Si a primera hora de la mañana no te llegaban WhatsApps, ni se te enviaban, no era culpa de tu internet ni de tu móvil. La compañía ha sufrido una caída en todo el mundo, dejando a más de 2.000 millones de personas sin poder comunicarse a través de esta aplicación. Los servidores han empezado a funcionar casi 2 horas después. Juan Carlos Galindo, experto en ciberseguridad, asegura que no ha sido un ataque.
Muy raro, muy difícil que esto sea un ataque. ¿Por qué? Porque hay que recordar que la gente que tenemos trabajando en esas empresas son los mejores del mundo. Pero en principio hay que decir que yo creo que más bien es un fallo interno por una masificación, por un fallo de sistema.
Muchos se han dado cuenta nada más levantarse y han buscado otras alternativas.
Yo es que tengo Telegram también, entonces tampoco lo he sufrido mucho.
Me he enterado de nada más levantarme y la verdad que se nota un montón cuando se cae, pero bueno, a través de Instagram y tal pues me he podido comunicar.
Sí, me he enterado, nada más de despertarme.
Lo primero que hemos hecho.
WhatsApp, propiedad de Meta, la que también pertenece a Facebook, está recibiendo una gran cantidad de críticas en redes sociales. En cambio, aplicaciones como Telegram, en momentos como este, cogen cada vez más fuerza.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
En El Enfoque, nos dirigimos a gente como tú. Gente que quiere estar bien informada. Que quiere contrastar las opiniones. Que quiere saber lo que pasa. En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones. De 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid. Onda Madrid, noticias 14 horas.
Las pastelerías madrileñas calientan sus hornos para la venta de los dulces típicos de estas fechas, de los que se espera vender en Madrid unos 350.000 kilos de buñuelos y de huesos de santo. La consejera de Cultura, Marta Rivera de la Cruz, ha presentado esta mañana la ruta del buñuelo.
Hemos elaborado una ruta para todos nuestros vecinos y también para los que nos visitan, para que puedan conocer esas pastelerías artesanas que, cuidando los ingredientes y cuidando la tradición, recuperan los buñuelos y los ponen a disposición de madrileños y de visitantes.
Y la Comunidad de Madrid y el Teatro Real se han unido para fomentar la ópera en los colegios de la región. Hoy se ha presentado el programa El Real en tu clase, a través del que se van a proyectar en los centros de educación primaria títulos, eso sí, adaptados a niños de 3 a 12 años. El consejero de Educación, Enrique Osorio, ha explicado los detalles de esta propuesta.
Una selección que tiene el Teatro Real de óperas, conciertos, danza, pero adaptados, lógicamente, a los niños de esa edad. Además, el Teatro Real facilita unas programaciones didácticas para que se pueda no solo escuchar por los alumnos la ópera o el concierto que sea, sino también poder en el aula hablar de en qué consiste, ¿no?, lo que se les ha proyectado.
Y no dejamos el ámbito de la cultura. Isabel García Regadera, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Arranca el Festival Cine por Mujeres Madrid. Este año contará con 20 sedes presenciales y con la proyección de casi 70 largometrajes nacionales e internacionales. Diego Masreales es codirector de Cine por Mujeres.
El Festival Cine por Mujeres celebra su quinta edición del 25 de octubre al 6 de noviembre en Madrid, en 20 sedes presenciales, una sede online, filming, en televisión, proyectaremos 69 películas, muchas de ellas premiadas en numerosos festivales.
Una variada selección de películas de todos los géneros, entre las que están, por ejemplo, Todos tenemos un plan, de Anna Peterbarg, Insomnio, de Chus Gutiérrez, Retrato de mujer con hombre de fondo, de Manane Rodríguez, o A los que aman, de Isabel Coixet. Proyecciones que se completan con la participación de las directoras y expertas y, además, diversas actividades.
Se realizarán 13 actividades profesionales, mesas redondas, conferencias, charlas en diferentes sedes. Para ello, lo mejor es que veáis nuestra web www.festivalcinepormujeres.com.
La cartelera teatral no para de animarse, nos ofrece propuestas variadas. Al Teatro de la Abadía llega esta semana Una historia dura, para acabar con Eddie Belleguel. Manolo Calderón.
Es una adaptación sobre la novela autobiográfica de Edward Lewis. El montaje se basa en la propia infancia de Edward y su evolución en la persona que es, a pesar del maltrato que tuvo que soportar por ser diferente. Lo escuchamos. Y yo que nací pequeño, afeminado, homosexual. Esa violencia empezó a caer sobre mí. Así el público conoce a Edward Lewis y a Eddie Belleguel, el mismo individuo que va recordando todas aquellas experiencias de homofobia, alcoholismo y racismo. José Luis Arellano dirige la adaptación de Pamela Carter.
Y habla también de la educación y de la cultura como un valor fundamental para poder escalar en la sociedad.
Los personajes están interpretados por Raúl Pulido y Julio Montañana.
Poder aceptar quiénes somos, ¿no? Poder aceptar nuestra propia diferencia.
Cuidado, estas historias siguen pasando.
En la sala José Luis Alonso del Teatro de la Abadía.
Del drama nos vamos a la comedia. En el Teatro Lara tenemos una propuesta disparatada que tiene como escenario principal una peluquería donde se planifican secuestros y desfila algún que otro cadáver. Se trata de Lavar, marcar y enterrar, el musical. José Masegosa es el autor y compositor.
Esta es una nueva versión de la pieza teatral de Juanma Pina con el mismo nombre. El musical tiene una nueva dramaturgia basada en la historia original, pero incluye, pues bueno, nuevos personajes y hemos enfatizado aún más en la parte esa misteriosa que tenía el show.
Humor y música se dan la mano en Lavar, marcar y enterrar, el musical.
El humor sin duda es el código constante, pero hemos querido que sea un humor negro, ácido y absurdo por momentos. Al ser un musical, pues he creado unas melodías que van a hacer avanzar mucho la historia y generar ambientes muy personales y sobre todo muy reconocibles.
Otra comedia, esta viene precedida de un gran éxito desde que se estrenó el pasado verano en el Festival de Teatro Clásico de Mérida. Se trata de Miles Gloriosus, de Plauto, que llega a partir de mañana, 26 de octubre, al Teatro Reina Victoria de Madrid.
Aquí tienes una prenda de amor.
¡Caracoletes! ¡Un anillo!
Sí.
¿De dónde lo has sacado?
¡Ay, de una mujer deliciosa que anda enamorada de ti!
Carlos Sobera se mete en el papel de Miles y así le describía a nuestra compañera Nieves Herrero cómo es esta historia que escribió Plauto en el siglo III a.C.
Pues Miles es una función maravillosa. Miles es un fanfarrón absoluto, pagado de sí mismo, un creído que piensan que todas las mujeres están enamoradas de él. Que es muy chulesco, empoderado, que además utiliza el poder despóticamente, y tiene un punto de fuente ovejuna la función de Plauto, porque todos los habitantes del pueblo de Éfeso, que es donde vive Miles Gloriosus, se ponen de acuerdo para darle una gran lección al militar fanfarrón.
Y dentro de Suma Flamenca hoy tenemos el estreno de Colores a cargo de Víctor Guadiana Cuarteto en la Sala Negra de Teatros del Canal. Una de sus singularidades es el protagonismo que cobra el violín en la interpretación del flamenco. Escuchamos a Víctor Guadiana.
Colores es una muestra de todo aquello que musicalmente ha formado y forma parte de mi vida como artista, que ha nutrido mi forma de tocar y componer y que desemboca en una creación ecléctica basada en un denominador común como es el flamenco y la música española de principios del siglo XX, y donde se pueden sentir muchos tintes diversos.
Tres minutos quedan para llegar a las 3 de la tarde. Repasamos con Enrique López lo más destacado hasta ahora. Los afiliados de Comisiones Obreras y UGT ratifican el preacuerdo alcanzado para la reapertura de las urgencias extrahospitalarias.
También lo ha aprobado SATSE, mayoritario entre enfermeros. Quien lo rechaza es AMITS, el de los médicos, Ángela Hernández, secretaria general.
Los médicos siguen sin poder entender que se puedan abrir 78 dispositivos con el personal de 40. Creen que ya están soportando una sobrecarga asistencial enorme y no se ven soportando, aumentando esa sobrecarga aún más.
La Comunidad de Madrid presenta los Innobonos para empresas agroalimentarias.
Una iniciativa que destinará hasta 100.000 euros para compañías que puedan desarrollar inversiones que mejoren su competitividad.
Para contribuir a este objetivo de mejorar la competitividad, hemos puesto a disposición una nueva línea de incentivos, los Innobonos, para financiar con ayudas de 100.000 euros proyectos de investigación, desarrollo e innovación. En la Comunidad de Madrid queremos una industria agroalimentaria cada día más fuerte y competitiva.
La Fiscalía archiva la investigación de los contratos COVID adjudicados a la empresa del marido de la vicepresidenta Nadia Calviño.
Lo había denunciado el Partido Popular. Según la cadena SER, Anticorrupción considera la sociedad en la que trabajaba cumplía todos los requisitos y que Calviño no intervino en las contrataciones.
Nueva agresión relacionada con bandas violentas juveniles, en esta ocasión en Méndez Álvaro, en Arganzuela.
Ocurrió el sábado, la hemos conocido hoy, en una cancha de baloncesto. Dos jóvenes heridos por arma blanca, Mercedes González, delegada del gobierno.
En una cancha deportiva que están jugando una banda relacionada con los DDPs y se produce un ataque con los trinitarios y hay tres detenidos y la verdad es que está la brigada de información investigando el hecho y bueno, no es más que un enfrentamiento en un distrito que, como todo el mundo sabe, está dentro del plan antibandas.
Y terminamos con el llamamiento del Banco de Alimentos.
Arranca la campaña de captación de voluntarios para la gran recogida en noviembre. Se necesitan más de 10.000 personas. El objetivo, recoger 3 millones de kilos de alimentos de primera necesidad. Hoy el premio para esta casa, el Buenos Días de Eli del Valle, lo ha entregado la Fundación Banco de Alimentos.
Onda Madrid, programa Buenos Días Madrid, cuya conductora es Eli del Valle, también tiene un reconocimiento especial por nuestra relación duradera ya desde hace años y por su apoyo y seguimiento constante en su programa que hacen de nuestro trabajo y de nuestras campañas. Recoge el reconocimiento Gloria García Talavera.
Enhorabuena a nuestros compañeros y a ustedes. Gracias por habernos acompañado. Que pasen una feliz tarde.